Bueno, hablaremos de un triángulo amoroso que formaban Enrique II de Francia, Diana de Poitiers y la mujer de Enrique II, Catalina de Médicis. Así que ubiquémonos en Francia en el año 1538. El príncipe Enrique, hijo de Francisco I, ya estaba casado con Catalina de Médicis y tenía un amante que era Diana de Poitiers. Y la princesa Catalina estaba al tanto de esos amores. A Enrique no le gustaba su esposa, la desdeñaba y se la pasaba divirtiéndose con Diana en un ambiente cortesano en donde se mezclaba la afectación con un espíritu ordinario. Quiero decir esto, debían en aquel entonces y en muchos otros entonces, particularmente de la historia cortesana de Francia, debían respetarse unos códigos de urbanidad medio extraños, medio inventados. Esas reglas de conducta indicaban que para un príncipe era conveniente adelantar los labios de vez en cuando para dejar oír una especie de silbido. Era canchero.
Ajá.
Eso era canchero. Y especialmente si uno era un príncipe. Y si hacemos memoria, muchos de nosotros habremos encontrado en ciertos círculos, quiero decir que estos tiempos no son tan proclives a esas giladas, pero, a ver, haga memoria, Rolón. En un tiempo estaba de moda caminar arrastrando los pies.
Sí, como casino.
Y había tipos que se entrenaban para conseguir un arrastrado de pies lo más canchero posible, que estuviera más de acuerdo con esa afectación a la que se llamaba moda. No hace mucho estaba de moda dejarse el pullover largo, más largo que las manos, ¿no? Entonces venían unos tipos que caminaban de acá con el pullover que les quedaba largo por todas las, pero especialmente de mano. Bueno, cosas de loco, ¿eh? Las mismas formas de hablar también, sí, claro, son afectadas, son quiere decir que no son útiles desde el punto de vista del lenguaje que utilizan, que sería una explicación de las formas de hablar, que es que la practicidad. No, son un poco barrocas, tienen por objeto no un mejor entendimiento, sino el señalar una diferencia.
Sí, una pertenencia.
El señalar, ¿no?, la pertenencia a un grupo. ¿Qué grupo? El de los piolas. Bueno, en aquel entonces, para ser del grupo de los piola, había que poner los labios así, entrecerrar los ojos también, y medio chiflar. Bueno, también se aconsejaba un cierto contoneo al andar, y estaba la moda de las posturas lánguidas. La languidez era bien vista. Bueno, todo esto en estas reuniones de Enrique y Diana, que eran de lo peor. Además de eso, de esa afectación, vamos a llamarlo así, había por parte de ellos un profundo mal gusto, más allá de esto, ¿no? Por ejemplo, el príncipe se sentaba junto a Diana, delante de cualquiera, de otros cortesanos, y le preguntaba a uno que venía si Diana no tenía en realidad buen cuerpo. En realidad le preguntaba puntualmente por cada uno de los sectores del cuerpo de Diana. ¿No te parece que tiene, y así, y palpaba, por ejemplo, el escote de la mena? Y ella lo rechazaba con risas, jajaja, y prometía un manoseo posterior ajeno a las miradas cortesanas del orden de, ya vas a ver cuando se vayan estos. Una cosa de lo peor, ¿no? Una noche que Enrique estaba en una sala, junto con Diana y varios nobles de la corte francesa, el príncipe se sintió ardoroso de repente y arrastró a Diana a una cama que había en una habitación vecina, contigua, casi perteneciente, casi como en suite. Los nobles, bien educados, ¿no?, fingieron no darse cuenta y continuaron conversando. De vez en cuando, naturalmente, se escuchaban unos ruidos procedentes de la cámara vecina, pero nadie se permitía prestar atención. De repente, che, se oyó un crujido tremendo. ¡Pruah! Parece que en su ardor los amantes habían destruido la cama. Cama, por otra parte, con columnas y dosel, ¿no? Techo. Y bueno, el dosel se le había venido encima. Entonces todos corrieron hacia la pieza para ayudar al príncipe y a su amada y los rescataron ahí de un maderamen crujiente. Dice la crónica: el príncipe Enrique no tuvo tiempo de reparar el desorden y su aspecto carecía de majestad. Al respecto, parece que Enrique y Diana tenían la costumbre de romper camas. El embajador italiano Alvarotto, mire que no, refirió que la cama de Diana de Poitiers estaba un poco lejos de la pared. Entonces las patas no podían resistir los movimientos eróticos y sucumbían. Ya se sabe que cuando la cama está amurada a la pared, se mueve menos.
Ajá,
las patas resisten mejor.
¿Ah, sí? Se lo tiene estudiado, ¿eh?
Algunos decían que Enrique y Catalina, no Diana, Catalina, la mujer, eran estériles, no tenían ningún hijo. Otros aseguraban que la que tenía dificultades era exclusivamente Catalina, Catalina de Medici. En ese grupo, digo, en el que echaba la culpa a Catalina, figuraba Diana de Poitiers, que para hacer comprobar que la inhabilitada para tener hijos era efectivamente Catalina, trazó el siguiente plan. En una campaña por Italia, Diana hizo que Enrique conociera a una muchacha hermosa llamada Filippa Ducco, que era piamontesa. Enrique quedó encantado con Filippa, se encontraron amorosamente y Filippa quedó embarazada y nació una niña. Entonces, este nacimiento vino a demostrar que Enrique podía tener hijos y que la culpa de la falta de herederos era solo de su mujer Catalina de Medici. Diana se acercó a Enrique y le indicó que como no podía prolongar la dinastía, era conveniente encerrar a Catalina en un convento y repudiarla, naturalmente. Enrique, seducido por esta idea, le gustó a Enrique la suya. Fue a visitar a su esposa Catalina, dijo, mira Catalina, vamos a separarnos, qué sé yo. Pero Catalina fue y se lo contó al rey Francisco I, que era su amigo y defensor. Francisco I se conmovió y ordenó a su hijo que protegiera a Catalina y Enrique acató esa orden. Así el plan de Diana quedó destruido y se asustó. Y entonces resolvió mantener otra conducta, otra estrategia. La acompañó a Catalina, se hizo amiga. E incluso pensó que si tenía hijos Catalina era mejor, ya que ella sabía que Enrique no deseaba a su mujer. Le convenía que esa mujer se prolongara antes de que fuera repudiada y viniese otra
que por él le gustaba.
Claro. Y entonces cambió de estrategia y cada vez que llegaba Enrique a amarla, estaba Enrique sacándose los lienzos y le decía, no, un momento, primero debes honrar a tu esposa para conseguir un heredero. Entonces Enrique se iba un rato con la esposa, al rato venía, ya estaba, dice, qué sé yo.
Ya la honré. Pero
una cosa rarísima.
Uh-huh.
Uno llega a ver a su amante y dice, momento, primero tu esposa. Bueno, pará. Primero la nació. En realidad, Enrique siempre hacía lo posible por evitar los encuentros amorosos con su esposa, pero bueno. El caso es que, de todos modos, los esfuerzos fueron vanos. Catalina estaba desconsolada y no sabía qué hacer porque no quedaba embarazada. Recurrió entonces a la brujería, bebió orines de mula, que como todos sabemos favorecen los embarazos. Se ponía toda clase de emplastos en la panza, pero nada. Finalmente decidió consultar al doctor Fernel, un especialista en fecundación. Y el médico le enseñó unos movimientos un poco acrobáticos, que no viene al caso detallar acá tampoco, que Catalina puso en práctica y tuvo éxito. El primer hijo de Enrique y Catalina nació el 19 de enero de 1544 y fue el futuro Francisco II, después tuvieron muchos otros. Tuvo a Carlos, que fue rey, a Margot, que fue reina, a Enrique, que también fue rey. Tres de los hijos fueron reyes, así uh-huh. que... Sí, sí, Hércules se llamaba otro, tuvieron varios hijos. Con ese nacimiento, Catalina recuperó la tranquilidad. Eso sí, se sabía engañada, sabía que su marido andaba con la otra, pero por lo menos su estadía en Francia como reina estaba asegurada. Y se mantuvo durante largos años esa especie de ménage à trois, que esté explícito y ordenado. Ya después Enrique fue rey, murió Francisco, Enrique fue rey, siguió esto, pero Catalina quedó siempre enojada. Bueno, Enrique II, como ustedes saben, murió joven, uh-huh. murió en una de esas luchas que hacía...
Un torneo,
uh-huh. un tipo le metió la lanza por el agujero del yelmo y le arrancó el ojo, ¿no? Y cuando murió Enrique, Catalina aprovechó para expulsar a su rival de tantos años. Hizo destruir todos los emblemas que Enrique había mandado construir en el palacio, que eran un escudo con una H y una D, menos algunos que todavía están en el palacio del Louvre. Le sacó sus propiedades, le hizo devolver todos los regalos que el marido le había hecho, la basurió de arriba abajo y la dejó sola. Ella se refugió, Diana de Poitiers, en la localidad de Anet, donde murió en 1566, a los 66 años. Catalina dominó desde entonces la política francesa, porque los reyes que vinieron a continuación eran hijos de ella. Y no era lo mismo dominar al marido que dominar a los hijos. A los hijos uh-huh. los dominó. Ella fue reina de Francia y dominó la política francesa durante los siguientes 20 años. Y Diana de Poitiers murió sola. Es mucho más curioso saber cómo murió Catalina de Médici, que, como hemos visto recién, creía mucho en las brujas y en los adivinos, ya que no había en ese entonces psicoanalistas. Alguien le había dicho, un brujo, ella tenía también brujos que laburaban para ella y envenenadores que laburaban para ella. Pero bueno, un brujo le dijo: Madame, dice, usted va a morir cerca de Saint-Germain. Manténgase lejos de Saint-Germain porque está escrito que usted morirá pegadita a Saint-Germain. Entonces, Saint-Germain es un barrio de París, en ese entonces era un poquito más retirado. Ahí andaba la mina que no se asomaba nunca por Saint-Germain. Estaba en otro castillo, ya siendo muy mayor, en vísperas de la asunción del trono de Enrique IV, un enemigo de ella, por otra parte. Y estaba muy enferma y llamó a un médico, y el médico la atendió, le dio unas cosas, un poco se mejoró. Estuvo el médico largas horas con ella y ella le agradeció muchísimo cuando el médico se estaba por ir. Y para favorecerlo, le preguntó a este médico, que era muy jovencito, dice: ¿cómo se llama usted, doctor? Y el doctor le dijo: Saint-Germain. Y murió a los 15 minutos. ¿A quién quiere dedicar esta charla acerca de Enrique, su esposa y su amante? Ya hemos contado, digo, un detalle ¿sí? más, ¿no?
¿Sí?
Que Catalina no solo admitía que el marido tuviese su amante, lo cual era lo único que podía hacer.
Uh-huh. Y era bastante común en la corte francesa,
claro, por otra parte. Lo que pasa es que a algunas no les importaba y a ella sí.
Uh-huh.
Pero posiblemente para... No sé para qué, usted lo sabrá mejor que yo. A lo mejor por obtener el placer de una observación erótica, o a lo mejor para torturarse más todavía, ella había hecho un agujero para espiar
uh-huh.
la habitación donde el marido se encontraba con Diana de Poitiers. Entonces se subía a una habitación que había encima justamente de ella, y por un agujero que había en el piso los espiaba.
Terrible.
Se espiaba y sufría, ¿no? Que le espiaba y le gustaba.
Claro.
Pues no sabemos qué sé.
Sí, no.
Los espiaba.
Un extraño homenaje a otro Alejandro, porque uno esperaría de eso, digamos, no juzgarlo, pero sí que fuera divertido para todos, un homenaje a Troa, ¿no? Acá, este hombre que condenaba siempre a una mujer a la soledad, digamos, cuando estaba vivo la soledad era de su esposa, porque él estaba con Diana, cuando estuvo muerto la soledad quedó del lado de Diana,
sí.
Que fue y quedó sola para siempre, ¿no?
Que además Catalina no participaba activamente de ese triángulo, uh-huh. Casi nunca, y por otra parte ella misma no tenía amantes.
Uh-huh.
No era ella vértice de otros triángulos.
Exactamente.
Así que bueno, hemos ido a la discoteca donde ante la soledad a la que habían sido condenadas Catalina por una razón y Diana por otra, es decir, por infidelidad o por muerte,
uh-huh.
El resultado era la soledad. Y Soledad es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión de nuestro amigo, el guitarrista Osvaldo Burucua. Adelante.